Gracias. No hay otro. No que yo lo diga. ¿Quién mejor que Él? La palabra proviene de Él. No hay otro. Y nosotros aceptamos su testimonio. Y dice de Él que fue buscado, mas no fue hallado. Fue buscado. Y fuera de Él. Así que, a un lado con los espejismos, con las apariencias de lo demás, y vamos por lo verdadero. El único, único y sabio Dios. Santo, santo, santo. En estos tiempos, ha habido algo que, bueno, pudiera decir no es nada nuevo. ¿Y por qué no es nuevo? Porque el Señor ya me ha estado haciendo ver esto por algún tiempo, no voy a decir. Pero ya por algún tiempo. Y al mismo tiempo, permitiéndome al revelarme, al mostrarme, poder compartir también con la iglesia, ministrar esta palabra. Pero, conociendo todo eso, el peligro de cuando uno conoce algo, darlo por hecho. Ya entonces, para mí no. Primero, remanente, aquellos que recuerden. Eso fue, ¿qué puedo decir? La semana pasada compartía con ustedes acerca de los muros. Ese muro y el antemuro. Aquello que tiene que ver con la seguridad, y usamos la palabra salvación, muro, seguridad, salvación. Para en esta hora, aquí, en Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés capítulo 3, comienza diciendo, todo tiene su tiempo, y aquel que es el que establece los tiempos, todo tiene su tiempo. Dice, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que se quiere, ¿quién lo quiere? Cuando usted quería que algo fuera y no fue. Entonces, ¿quién es aquel que todo lo que quiere va a acontecer en su tiempo? El único. Aquel que dijo sea y fue. Comienzo de la creación. Pero ahora sí, ya, ni modo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Y aquí en el versículo 3, ya. Tiempo de matar, tiempo de curar. Ahora, tiempo de destruir, tiempo de edificar. ¿Cuándo se habla de restauración, que ese es el tema? Una cosa es edificar, sí, la restauración fue una edificación, pero una edificación que estaba dentro del contexto de restaurar. Ya había sido edificado, pero lo que había sido edificado fue echado abajo. Sí, vamos a edificar, pero siempre dentro del contexto de restauración. Dígame, ¿alguna vez como creyente, experimentó restauración? La iglesia. La iglesia. El Señor constantemente tratando con su pueblo. Primeramente, Él edifica, porque si Él no edifica la casa, en vano es. Aquello que fue construido, edificado, en los días de Salomón, todo eso, voluntad del Señor, no voluntad de Salomón. Todo eso fue echado abajo, como ya hablábamos, se decía en el mensaje anterior. Todo aquello fue hecho por voluntad del Señor, pero también todo eso que fue hecho por voluntad del Señor, todo eso se vino abajo con la invasión, con la conquista de Babilonia, y todo fue arrasado para quedar allí nada más que escombros. Así que de edificación a escombros, a reedificación, restauración, si lo podemos ver de esa manera. Escrito está, estas cosas les acontecieron a ellos para amonestarnos a nosotros, como diciendo, para que no te tomen las cosas por sorpresa. El Señor quiere enseñarnos, estas cosas les acontecieron a ellos para amonestarnos a nosotros, que veamos en lo que aconteció a las ramas naturales, al pueblo de Israel, nunca mirando o subestimando, sino solamente aprendiendo de ellos. Vamos a aprender de los expertos. Lo que ellos vivieron como pueblo de Dios, nación de Dios, de lo que ellos experimentaron, y ahora uno como creyente, aquí. Okay. Otra vez leo el versículo 3. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, diciendo en el contexto, si hubo destrucción y se ha de edificar, ahí habrá de ser restauración. Ya habiéndolo dicho de esa manera, aquí en Segunda de Crónicas, para, ¿verdad?, presentarlo en una forma más directa, pero también bíblica. Dice aquí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 36. Capítulo 36. Dice aquí en el versículo 11. No voy a leer todos esos versículos, pero quisiera que los leyeran, por favor. Dice aquí en el versículo 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció, ¿qué? Y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron. Fíjese que no había nada. Todo por completo. Consideremos, la iglesia en el Antiguo Testamento, pueblo de Dios. Ahora, insisto, tercero o cuarta vez. Estas cosas las acontecieron a ellos para amonestarnos a nosotros. ¿Ya? Bueno. Siguiendo que todas las abominaciones de las naciones contaminando la casa de Jehová, la cual había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciamos sus palabras burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra el pueblo, su pueblo, y no hubo ya remedio. Todo eso que ahí podemos ver, pero constantemente, nada por casualidad, que de echar abajo todo al comenzar la restauración con los muros, para ahora aquí el efecto de lo que estaba haciendo el Señor en su casa. Entrando aquí esta mañana, alguien así hablando, lo dijo con un rostro, ¿verdad?, decaído, por así decirlo, bueno, por lo menos así lo capté, la necesidad, lo pongo así, la necesidad que hay en todos nosotros, la iglesia del Señor. Que antes se decía, oye, cómo está el mundo de necesitado. Y es cierto que el mundo está necesitado. El mundo está necesitado. Pero también la iglesia estamos necesitados, porque la diferencia entre el mundo y la iglesia es que la iglesia ya es salva. El mundo perdido, muerto, pero la iglesia, pueblo de Dios, pero si ya somos la iglesia. Sí, pero la iglesia está en un proceso. Todos, como hijos, estamos en un proceso. La iglesia, él dijo, yo edificaré mi iglesia. Edificar es un proceso en el cual estamos. Una cosa es decir, yo recibí al Señor Jesucristo. Si es que realmente lo ha hecho. Sí, y ya, ahí terminó todo. No. Ahí comienza el nuevo nacimiento para entonces el Señor formarse en toda su iglesia, hasta que Cristo sea formado en todos. Pero bueno. ¿Y qué dice entonces aquí donde estamos? ¿No hubo ya remedio? Las últimas palabras del versículo 16, para entonces en el versículo 22, por favor. Versículo 22. Más al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Cuando se hable de restauración, para mí es la palabra despertar. Una cosa es nacer de nuevo, pero al mismo tiempo el estado de la iglesia, un estado de adormecimiento, un letargo, cuando dice el que tenga oído para oír, y así sucesivamente. ¿Cómo se puede oír durmiendo? Ya, ni modo. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar, ese es el verso 22, la última parte que estoy leyendo, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros y de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Suba, sí. De donde esté el plano llano, hablando terrenalmente, ¿no? Pero, suba. Tiempo de restauración, porque todo lo hizo hermoso en su tiempo. Una pregunta, pero con cierto grado de insinuación. Siendo creyente, habiendo nacido de nuevo, ¿alguna vez se sintió, que dice la palabra sentirse, sentirse es emoción, pero bueno, ¿alguna vez se sintió motivado para subir? ¿Subir cómo? Bueno, crecimiento, entre otras cosas, espiritual. Crecimiento, subir. Y con la misma subiendo, despertando, subiendo, para entonces, si uso la palabra correcta, involucrarnos en aquello que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. Formar parte del mismo equipo, colaboradores, de lo que somos llamados colaboradores de Dios. ¿Alguna vez se sintió motivado, sentirse, que no, aquí no hay nada de emoción, al despertar, al subir, ahí viene la participación con Dios. Que muchas veces se considera que los únicos que son llamados a hacer son los llamados líderes, pastores, esto y esto y esto otro. Si vemos bien la palabra restauración, y vamos a, con la ayuda del Señor, a ver varias cosas, vemos que no era solamente Esdras, no era solamente Nehemías, era el pueblo. ¿Y quién era ese pueblo? El remanente. ¿Y qué del otro? Parte del pueblo, pero ¿qué del resto del pueblo? La participación se ha de llevar a cabo cuando hay un despertar espiritual, para entonces subir. Y con la ascensión, con levantar, entonces ahí es donde viene la participación, actuación, a lo dicho. No me gusta mucho instar a eso, pero bueno. En el libro de Lamentaciones, aquí en el capítulo 1, después de Jeremías, Lamentaciones, dice aquí, en el capítulo 1, en el versículo 1, miren eso, el contraste. Una cosa es no cantar Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, ¿no? Cantar, sí. Pero fíjense, para aquellos que vieron cuando llegaron allí, el estado de Jerusalén. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Lamentaciones. ¿Sabe cómo se le llama al profeta Jeremías, según el término que se le da? El profeta llorón o gimiente, aquellos que han oído eso. El único que supuestamente se le da esa clase no quiero llamarle identidad, pero clasificación, el profeta gimiente. Que todos aquellos que estuvieron con él, que todos aquellos, hoy día, yo me atrevo a decir que sus nombres quizás no sean Jeremías, pero yo sé que hay creyentes gimientes. Lo sé que lo sé. Remanente. Remanente. Y no se puede formar parte de ese equipo si le quiere llamar, no se puede formar parte de ello si no es el Señor aquel que le abre a uno los ojos para entonces poder ver el estado. De éxito, por así llamarle, edificación, a ruinas, a escombros. Aquí donde estamos, en ese pasaje de la Escritura, dice aquí en el capítulo 2, en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 4, más directamente, capítulo 4, como se ha, del libro de Lamentaciones, como se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo, y por ahí todo lo que podemos ver ahí. Visión. Tener visión dada del Señor para poder ver de cómo era a cómo es. Como se ha ennegrecido el oro. Otra cosa. Cuando alguien ve algo negativo y lo que hace uso es de comentarios. Oye, mira eso. Cuando es solamente para crítica, para decir, oye, mira, me atrevo a decir, sin detalles, pero me atrevo a decir que gran parte de lo que se oye acerca de la iglesia hoy día es comentarios de críticas. Mira por aquí y mira por allá y que esto y que lo otro y por aquí y por ahí. Pero espérate. ¿Y por qué lo viste? ¿Por qué lo he visto? Una cosa es que uno ve algo y otra cosa es que el Señor se lo muestre a uno. Cuando el Señor se lo muestra a uno, no es para uno decir, sino para uno identificadamente decir. Porque cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. La necesidad. Entre los cursos del llamado Instituto Bíblico, uno de los que el Señor más habló a mi corazón al presentarlo fue aquel que tiene que ver con el curso de libros de restauración. Restauración. No voy a decir el máximo, no el máximo, pero cómo el Señor habló a mi corazón a través de la exposición de esa palabra. Habiendo tenido de antemano el Señor mostrarme la necesidad que hay entre su pueblo, pero al el Señor mostrarme la palabra por escrito, Sagrada Escritura, lo que vivió el pueblo de Dios. Aquí, paréntesis, me estoy dando un poco la prédica, eso no es edificar. Voy a tener que abreviar. Lo he dicho en tono de predicación, pero al mismo tiempo como testimonio personal. Restauración. ¿Para quién? ¿Para quién es esta palabra? ¿Quién puede realmente verse participando, involucrado en aquello que es restauración? Otra vez la palabra, remanente. Remanente, remanente. ¿Ahí? Cuando habla del verso 1, como se ha ennegrecido el oro, el verso 2, la aplicación. Los hijos de Sión, el oro, ¿quién es el oro? Los hijos de Sión, preciados, estimados, más que el oro puro. Para seguir por ahí, la decadencia espiritual, ante lo dicho, ya. Restauración, lo primero de todo es de aquello que fue destruido, aquello que fue allanado, aquello que se echó a perder, lo primero. Ya, avanzando. ¿Cómo el Señor habría de hacer eso? A través de un remanente. Remanente. Aquí dirigiéndonos al libro de Nehemías. Nehemías, aquí en el capítulo 1. Espero que lo tengan. Aquí. Nehemías, en una clasificación, uno de aquellos que habían escapado, no le permitió escapar la invasión que hubo allá en de parte de los caldeos, hacia Jerusalén, el pueblo, uno de los escapados, uno de los que el Señor salvó, pero al mismo tiempo un esclavo, un copero del rey. Así que allí estaba él. Y aquí, al punto. Nehemías capítulo 1, verso 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Tislio, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté. ¿Te vinieron de Judá? ¿Ya? Por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Pregunta, ahora viene la respuesta. Y me dijeron, ¿qué? El remanente. Hable de restauración, hable de remanente. Porque lo demás fue allanado, deshecho. Verso 3, me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en las provincias están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén, de lo que hablábamos, la vez anterior. El muro de Jerusalén, ¿qué? ¿En qué estado? Derribado completamente, en otras palabras. Dice, verso 3, gran maldad, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y el verso 4, el que tengo oídos para oír, ahora. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. El verso 4 para mí es el punto de partida, cuando verdaderamente hay un remanente. Cuando yo el estado en que se encontraba todo allanado, deshecho, escombros, bueno, dice, entró por aquí el oído y salió por el otro. ¿Han oído esa expresión? Dijo, como bien, sí, dijo, sí, aquí no ha pasado nada. Cuando él oyó eso, espérate. Una cosa es decir, bueno, allá tú con tus cosas, o decir, bueno, eso es asunto tuyo. Estando él allí en el palacio de copero, ciertamente un esclavo, esto y lo otro, pero ¿a quién habría de tener allí el rey? ¿A un indigente, a un esto y lo otro? No, bien, bien. Cuando yo eso, considerad. Hermano, ¿pero qué tiene que ver aquello que aconteció tanto tiempo y al pueblo de Israel con nosotros? Bueno, no tenemos que hablar de Jerusalén, del estado de Jerusalén, pero cuando oigo de que la iglesia, que si esto, que si lo otro, es parte de lo que yo soy. Somos uno en el Señor. Cuando se habla de la iglesia, no es el asunto del edificio, de que allí, de la denominación, nada, nada. Nosotros, uno personalmente, la necesidad personal de uno. Yo, no el otro. Y el Señor tratando con la vida. ¿Y qué dice el verso 4, la última parte? Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías, un remanente. ¿En qué estado era? Un cautivo. Un cautivo. Pero la apariencia de cómo se encontraba en un palacio, allí sirviendo al rey. Bien. Vamos a venir, por favor, al libro de Ageo. Yo sé, busquen la concordancia en el índice por un momento. Aquí, en el libro de Ageo, por favor, en el capítulo 2. Eso fue lo que oyó Nehemías. Bien. ¿Por qué impactó de tal manera a Nehemías? Lo dicho por aquellos que venían a él a darle cuenta de lo que estaba pasando. ¿Por qué? ¿Por qué le impactó tanto? Dice aquí en el, está escrito aquí en el Ageo capítulo 2, versículo 1, ¿ya? En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josla, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, fíjese, ve, habla. Bueno, acabó. Allá voy. Verso 3. Ahí están todos, ya. La pregunta es esta. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Esa es la palabra, esa es la palabra, restauración. Quien no haya visto las cosas originalmente como estaban, quien no las haya visto originalmente, pero si alguien las vio en su estado original, ¿qué dice el verso 3, la última parte? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos. ¿Alguna vez, habiendo visto algo, experimentado algo, yo en su estado original, y de pronto se encuentra y lo vio tiempo después, oye, pero qué desmejorado, pero oye, cómo se ha echado abajo, oye, pero un carro nuevo, por así llamarlo, que se conoce por, y de pronto un accidente, y desecho. Y uno dice, pero mira, y tiende a notar las cosas que son naturales, y uno ve, oye, pero eso es un desastre. ¿Cómo poder hablar de restauración si no se conoció en su estado original cómo estaban las cosas? Para mí, sigo diciendo, y perdón, constantemente lo he dicho muchas veces, lo repito, pero con convicción. A través, desde que he venido al Señor, he visto progresivamente cómo el Señor me ha querido mostrar algo que tiene que ver con lo espiritual, que no se ve aquí afuera. Eso el Señor tiene que revelarlo, cuál es su plan. Aquí afuera cualquiera puede ver todo. La cuestión es qué es lo que quiere el Señor mostrarnos a nosotros. Un ejemplo, el más clásico de todos. Una cosa es haber oído de Jesucristo, como tradicionalmente lo ha pintado la religión, y así con esa forma instarnos a criarnos de esa forma y tener ese concepto en la mente hasta el día que recibimos verdaderamente a Jesucristo como nuestro Salvador personal, y a partir de ahí, cuando la palabra del Señor empieza a ser revelada y conocemos a un Cristo que va más allá del rubio de Galilea, como le suelen llamar algunos. No es así que le llaman y cantan por aquí y por allá. No. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que ese remanente que hablábamos, Nehemías, copero del rey, aquí Ageo, hablando la palabra del Señor, otra vez inevitablemente el versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Si ahí hay alguien, ahí va a haber un remanente. Ahí. Leíamos en Ageo, leíamos en Nehemías, en Esdras. En el libro de Esdras, por un momento para poder apreciar esta palabra. Dice aquí, en el capítulo, directamente, en el capítulo 2 de Esdras. Capítulo 2. Esdras, Nehemías, Ageo. Capítulo 2, en el versículo 64. Toda la congregación verso 64. Voy a tratar de evitar entrar más en esto. Dice, toda la congregación unida como un solo hombre, un número, era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.377 y tenían 200 cantores y cantoras. Ahora, por favor, esta palabra. En el capítulo 3, verso 1, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, esta palabra, cuando hay sentido de restauración, que es para edificación, unidad espiritual, ¿Qué es lo que se ve generalmente cuando se habla de la iglesia? División. No quiero usar cada palabra, ustedes. El Espíritu es el que da testimonio que somos hijos de Dios. Si es un hijo, una hija de Dios, por el hecho de que no venga a estar, vamos a decir, con nosotros aquí en este lugar, no quiere decir que no sea un creyente. La iglesia, el cuerpo de Cristo, somos uno en él. Cuando ora por la iglesia, ¿alguna vez ha considerado siempre orar por todo el pueblo de Dios? Unanimidad. ¿Sabe por qué menciono eso? Porque el sectarismo, usando el término, ese divisionismo de que mi iglesia, de que sí esto, que sí lo otro, ahí no está viendo restauración. Podrá haber salvación si uno ha recibido a Cristo como Salvador personal, pero no quiere decir que hay edificación. El hecho de no estar bajo el mismo techo no quiere decir que no seamos hijos de Dios si hemos sido salvos por Cristo. Y somos llamados a interceder, a pedir al Señor, como Él mismo pidió. Padre, no solo te pido por estos, hablando de los discípulos allí, sino por todos los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Toda la iglesia, otra vez, decía que por favor, aquí en el capítulo 3, verso 1, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo, como un solo hombre en Jerusalén. A partir de ahí, a edificar el altar, a partir de ahí, a ofrecer sacrificios. A partir de ahí, como pueblo de Dios, un mismo sentir. Y ahí lo voy a decir. ¿Qué tal si venimos al Nuevo Testamento y ya permanecer más aquí, ya habiendo dicho eso, a la luz del Antiguo Testamento, para aplicarlo a nosotros en el Nuevo Testamento? En Filipenses, la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, más cómodos ahora. Filipenses, capítulo 2. Hablar de restauración, si no se habla de salvación, el mensaje del Evangelio, si eso no se habla, cuanto menos se va a entender lo que es restauración, si me di a entender de esa forma. Si el mensaje del Evangelio hoy día brilla por su ausencia, cuanto mucho más el mensaje de restauración. ¿Qué es lo que tiene mérito, crédito, se le da crédito en la iglesia? Sin Cristo no hay salvación. Y si no hay salvación, sin Cristo no hay salvación, ¿cómo va a haber restauración? Porque la restauración no es para el mundo, es para la iglesia. Pero antes de que pueda haber restauración, tiene que haber el mensaje de edificación. Crítica, sí, de que si esto, que si lo otro. Eso no es. El aquello de querer atraer vidas, por razones personales, intereses criados, la palabra es. Querer atraer gente, eso no es salvación, eso no es tener carga por las almas. Otra vez, eso es intereses creados. Cuando el Señor es el que pone esa carga, viéndolo uno en primer lugar, ¿qué? Gracias por esta gran salvación. Lo primero de todo es el agradecimiento al Señor por esta gran salvación, mirándose uno a sí mismo. Y lo segundo es viendo como creyente el estado en que estamos como iglesia, a la luz de la Sagrada Escritura, lo que Él quiere hacer con esa iglesia que Él ha salvado. Ahora Él quiere edificarla. El asunto del creyente es edificación. No pensar en la evangelización. Ya fui evangelizado, ahora lo que el Señor quiere es que crezcamos edificación. Y esto no es solamente para pastores y líderes, esto es para todos. Pero al mismo tiempo, como creyentes, recordándonos que el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, el Señor lo restauraba. Dios es Dios de restauración. Primero edificación, salvación, después edificación y después restauración. A lo dicho. Aquí, en el capítulo 2 decía, de Filipenses, dice aquí, en el versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. A ninguno tengo. ¿Cuántos creyentes no habrían? Hablando de remanente. A ninguno. ¿Pero cuántos creyentes no habrían, Pablo? A ninguno. Tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque ¿qué? ¿Intereses creados? Verso 21. Todos buscan y ya hay nadie. Remanente. No es cuestión de que, participando en la iglesia, haciendo esto, se ocupa de esto. No, la pregunta es ¿por qué lo hacemos? Si queremos ver solamente los hechos, lo que está, el cargo que uno ocupa, esto y lo otro, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo de lo que se está diciendo o haciendo? Remanente, si esto puede quedarle, si al Señor le place revelárselo, que quede grabado en usted y al mismo tiempo que se convierta en desafío. Porque a ninguno tengo como a este. ¿Cuántos creyentes no habían? Hermano, cuando veo esta palabra, me deja. Pero es una cosa que me absorbe tremendamente. A ninguno tengo como este, y la razón lo dice bien claramente. ¿Por qué? Bueno, no leo el versículo 21. No, déjelo ahí. Pero sí lo del versículo 22. Pero ya conocéis los méritos del que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este, no a otro. A este espero enviaros luego que yo sepa cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor. Yo también iré pronto. Un remanente, a ninguno tengo, pero fíjese, de toda la iglesia, todo aquello que él conocía, cuán pequeño pudiera ser ese remanente. No, que hay necesidad, mira que hay una, aquí hay que hacer esto. Ah, bueno, pues vamos a ver a quién llamamos. Y así sucesivamente. Para Pablo poder pensar y juzgar las cosas desde ese punto de vista, ¿hacía él acepción de personas? Sí, él hacía, comenzando consigo mismo. No, tú no. ¿Y qué estás diciendo? A mí que soy. ¿Quién soy yo para servir al Señor? Miserable de mí. Y se juzgaba a sí mismo, no criticando, sino viendo realmente. ¿Quién era él para servir al Señor? Y cuando uno comienza consigo mismo, perdón, entonces la viga que está en el ojo, es más fácil ver lo que está pasando. a mí que soy el principal entre los pecadores, que no soy digno, para entonces ver cómo el Señor extraía de todo eso, por gracia, un remanente por gracia, y lo ponía a Él, para entonces poder juzgar, examinando todas las cosas, y decir, este sí es diferente. No sé si captamos ese principio, pero eso es vital cuando viene al remanente. Cuando dice a ningún otro, amados, y eso fue, como he dicho muchas veces, eso fue en la iglesia primitiva. En el ABC de la iglesia, hablando en esos términos, si eso fue. Aquí. Un remanente, cuán grande, cuán... Esto último lo dejo con ustedes. Cuando no es popular, no es algo popular, y se ve lo grande, la magnitud de la obra que se quiere realizar, y al mismo tiempo los recursos tan escasos, hablando horizontalmente, hablando viendo las cosas horizontalmente, escasos recursos, remanente. En Isaías, fácil de hallar, en el libro de Isaías, en el capítulo 62, mirando la necesidad, dice aquí en el capítulo 62 del libro de Isaías, ¿ya? Verso 1. Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Restauración. De lo que no era, a lo que el Señor quiere hacer. Rápidamente. Verso 3. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y de Dema del reino, en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jezibá, y tu tierra Beula. Porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozarán contigo, se gozará contigo el Dios tuyo. Ahora, verso 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? El Señor quiere hacer una obra y no va a descansar, por así decir, hasta que Él no la vea. ¿Dice qué? Es lo que Él quiere hacer. La obra no es del remanente. Él usa el remanente, pero la obra es del Señor. ¿Cómo te ven? ¿Cómo te consideran? Pero el Señor da, Él presenta esa visión, esa perspectiva de cómo ha de cambiar las cosas. De lo que estaba todo deshecho, madre, no quiero, por amor. Cuando se habla de remanente y cuando se habla de restauración, la palabra realmente se hace muy difícil, no, especialmente si no conocemos el Antiguo Testamento. Porque el asunto no es, como se dice, profundizarnos en el Antiguo Testamento. El asunto es aplicar lo que está escrito en el Antiguo Testamento a lo que Dios quiere hacer con nosotros en el Nuevo Testamento. Claro, si la palabra no importa, si la palabra es aquello que tenemos la Biblia, pero no conocemos lo que Dios ha mandado, ha predestinado para que esté escrito en ella, hermanos, poco importa todo lo demás. Quiero venir aquí con dolor, pero la conclusión de todo. Aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, libro de los Hechos, aquí en el capítulo 3. Si hubiere alguien que verdaderamente el Señor haya tocado su corazón al punto de decir, quisiera conocer esto más a fondo, fíjese, es incorrecto esta palabra, no es conocerlo más a fondo. Señor, que tú te reveles, Señor, que tú me hables directamente tal como es. Orar primeramente, número uno, Señor, abre los ojos de mi entendimiento. Esta palabra es tuya, yo necesito conocerla, yo formo parte de tu pueblo y no quiero pasar esto por alto. Ahora, dicho eso, si algún día el Señor lo pone en su corazón, bíblicamente, y quiere venir a la Escritura, yo le insto a usted a recordar esta palabra. Libro de restauración, uno de los cursos del Instituto Bíblico. Libros de restauración. Ahí sí que entre esos hermanos, aquellos estudiantes, no andábamos con motivo de que la hora, de que si... No, ellos, los que asistían, iban con la mira de capacitación, preparación ministerial. Conocían el llamado del Señor a sus vidas. Y obviamente, muchos de ellos, Señor, yo quiero conocer lo que tú estás haciendo y quiero formar parte de ello. Aquí en el capítulo 3, Nuevo Testamento, fácil, ya no Nehemías, no Esdras, no. Capítulo 3, dice aquí en el versículo 19, este fue el mensaje del día de Pentecostés, esto forma parte todavía del día de Pentecostés. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien es cierto, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de qué. Antes que haya restauración, ha de haber refrigerio. La presencia del Señor, refrigerio, refrigerio, porque uno puede formar parte del pueblo de Dios, pero andar en ese desierto, búsqueda, no hay nada, nada, nada. Lo primero que necesitamos es refrigerio. Esos tiempos de refrigerio vienen de la presencia del Señor. Para con la presencia del Señor que trae refrigerio en nosotros, entonces sí, como se suele decir popularmente, manos a la obra. ¿Qué quise decir con eso? ¿Tiempos de qué? Vengan tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿A quién? ¿A un profeta más? ¿Como a mí? No, cuidado con eso. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Quién es ese profeta que Dios levantará superior a Moisés a todos? Verso 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, ahí está, tu simiente, mayor que Abraham, mayor que los profetas. De ahí vienen los tiempos de refrigerio, de ahí vienen los tiempos de restauración. ¿Quién? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Salvación, refrigerio, si la situación es que ha habido deslice, para entonces que pueda haber restauración. Él salva, Él restaura. Eso proviene no de los hombres, no de Moisés, no del otro, proviene solamente del Señor. Los muros salvación ahora está edificando la casa. No a nuestra manera, la está edificando como Él dijo, yo edificaré mi iglesia.